que vayamos a Romanos 6:5, el día de hoy vamos a hablar acerca de procesos. Vamos a hablar acerca de procesos. Romanos 6:5 dice en la Reina Valera, dice que nosotros hemos sido injertados en Cristo, partícipes de su muerte, hemos de compartir también su resurrección. Nunca me voy a cansar de decirlo. Nosotros hemos sido unidos en la muerte y resurrección de Jesucristo. Eso quiere decir que hemos muerto y estamos resucitando, así como resucitó el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo no resucitó al día siguiente. El Señor Jesucristo tuvo un proceso desde que murió. Después de 3 días resucitó. Hubo un tiempo de espera, un proceso para que desde su muerte hasta su resurrección pasaron 3 días. El número 3 es un número de proceso. 3 años estuvo Jesucristo con sus discípulos desde que inició su ministerio. Anduvo con sus discípulos durante 3 años hasta que ellos estuvieron listos para que su maestro los deje. 3 años, 3 es el número de proceso. 3 veces fue la que el apóstol Pedro negó al Señor Jesucristo, pero también 3 veces fue que el apóstol Pedro le dijo que lo amaba al Señor Jesucristo tanto, que estaba dispuesto a entregar su vida por la iglesia, por todo. Entonces, 3 es el número de proceso. Nosotros estamos en un proceso. Estamos en un proceso de transformación, un proceso de cambio, un proceso de sanidad. Y lo que me gusta esta historia del apóstol Pedro y Jesucristo es que Jesucristo le dijo a Pedro, le dijo: Pedro, 3 veces me vas a negar. Esto me dice a mí que Jesucristo dentro de este proceso ya sabe cuántas veces voy a caer. Él ya sabe cuántas veces voy a caer. Pero lo más asombroso es lo que le dijo, es que el diablo te va a zarandear, pero he orado por ti para que tu fe no decaiga, para que tu fe no caiga. Lo mismo es para nosotros. El Señor Jesucristo sabe cuántas veces vamos a caer, sabe cuántas veces vamos a fallar, cuántas veces nos vamos a desanimar. Pero Él ha orado por nosotros para que dentro del proceso de Dios, mientras caminemos en este proceso de Dios, Él nos levante, nos anime, nos restaure para que podamos seguir adelante. Por eso, así como los apóstoles, cuando eran discípulos, necesitaron ellos tiempo para poder aprender, para poder practicar lo que el Señor Jesucristo les enseñaba, para que se cayeran y se vuelvan a levantar. Nosotros estamos en el mismo proceso, para aprender, practicar, para caer y para volverlo a intentar. Este es el proceso de nuestra sanidad y de nuestra restauración. Hace un tiempo, como 3 años atrás, yo tengo esta costumbre de morderme los pellejitos. Antes, ya no, después de lo que les voy a contar ahorita. Me mordía mucho los pellejitos. Era un asunto de ansiedad, no lo sé muy bien, pero me mordía los pellejitos y una vez me mordí el pellejito de este dedo y este dedo se me hinchó horrible, se hizo una pelota, se hizo horrible, horrible. Y me dolía bastante. Veía que había un poco de materia, un poco de pus. Disculpa que te cuente estas cosas. De repente te da mucho asco, pero permíteme ilustrar algo. Entonces estaba hinchado, era una pelota. Tanto así que tuve que llamar a un doctor que venga a mi casa, un doctor a domicilio. Y cuando llegó el doctor me dijo: tienes 2 opciones. La primera es que yo te recete pastillas para que combatir la infección que tú tienes. Y la segunda es que en este momento, con una aguja, te abra la piel y te quite todo el pus y toda la materia que tienes ahí para poder sanar la infección. Entonces yo le pregunté cuál de las 2 era más rápida y él me dijo la segunda. Y yo le dije: entonces vamos por la segunda. Y él agarró una aguja y me pinchó el dedo y yo no sabía. En ese momento me arrepentí porque la segunda era la opción más dolorosa de todas. Y empezó a apretar con todas sus fuerzas, empezó a apretar el dedo que ya estaba hinchado y me dolía un montón. Empezó a salir el pus y la materia y todo lo que estaba mal hasta que finalmente salió todo eso. Cuando yo vi mi dedo seguía igual. Seguía hinchado, seguía herido, seguía, tenía la misma forma, tenía la forma de pelota, incluso hasta me dolía más de lo que me había estado doliendo antes. Y muchos de nosotros a veces nos vemos así. A pesar de haber venido a Jesucristo, que es nuestro médico, nos seguimos viendo igual, igual que antes, seguimos luchando con las mismas tentaciones, seguimos luchando con las mismas adicciones, con los mismos malos hábitos. Incluso muchos de nosotros seguimos teniendo depresiones, ansiedades, seguimos siendo impulsivos y no vemos un cambio en nuestra vida. Pero, a pesar de que en ese momento yo veía mi dedo mal, lo que sucedió es que el doctor lo que había hecho es sacarme todo el mal que había en mi dedo, y a partir de ahí en adelante la sanidad iba a ser progresiva, iba a tener un tiempo, y fue así. Después de un tiempo mi dedo se fue deshinchando, y en un par de semanas yo ya estaba casi sano. Pero lo mismo va a hacer el Señor con nosotros. A veces estamos muy ansiosos para que el Señor nos sane, para que el Señor nos libere, para que nos quite la ansiedad, la depresión, las cosas que estamos luchando por las heridas que hemos tenido antes y las consecuencias de nuestra herida. Y seguimos luchando con todo eso, nos seguimos viendo igual. Pero lo que debemos saber o lo que debemos abrazar en nuestro corazón es que el Señor Jesucristo ya se llevó el mal en la cruz. Él se llevó el poder del pecado en la cruz. Y a partir de ahora, la sanidad, nuestra sanidad, a pesar de que tú te ves igual, el Señor va a meterte en un proceso de sanidad para que tú seas transformado y sanado. Entonces, eso quiero hablar el día de hoy. Vamos a hablar acerca del proceso. El problema es que a nosotros no nos gustan los procesos. El problema es que a nosotros no nos gusta esperar. No nos gusta pasar el tiempo esperando. Nosotros somos los bien llamados la generación microondas, porque todo lo queremos instantáneo, todo lo queremos rápido. La tecnología nos está moldeando y nos está acostumbrando a que todas las cosas sean rápidas, que sean inmediatas. El día de hoy a nosotros no nos gusta, por ejemplo, dejar, cuando estamos viendo una serie en Netflix, no nos gusta esperar y somos capaces, ¿no? Para el siguiente capítulo somos capaces de amanecernos para ver todos los capítulos que tenemos que ver o ver todos los capítulos posibles de esa serie para poder terminar la temporada y pasar a la otra, porque no nos gusta esperar. Por eso también las empresas de fast food son tan exitosas, porque la comida sale rápido. Porque nos gusta que todo sea rápido, que todo sea inmediato. Incluso para tener una relación el día de hoy, tú puedes con un clic tener ya una relación. La tecnología nos ha llevado a esto, ¿no? Antes yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio, tú tenías que primero pedirle el Messenger y escribirle como 2-3 semanas en el Messenger, acercarte a la chica, invitarla a salir y finalmente tenías una relación, ¿no? Y eso que también era rápido, pero hoy en día solo con una aplicación y haciendo match ya puedes tener una relación porque estamos acostumbrados a que todo sea rápido. El problema es que Dios no es una computadora ni es una aplicación. Entonces no esperes que Dios responda como una aplicación y como una computadora. El Señor tiene procesos y Él se toma su tiempo. Cuando nosotros rechazamos el proceso de Dios, estamos renunciando a lo mejor de Dios. Te voy a explicar esto. Cuando nosotros queremos que las cosas sean inmediatas, que sean rápidas, que cuando queremos que Dios ya nos sane el corazón, que ya nos libere de todos los problemas que estamos luchando, todas las batallas que tenemos, lo que estamos haciendo es rechazar el proceso de Dios. Todas las cosas buenas necesitan tiempo y necesitan un proceso. Todas las cosas buenas necesitan tiempo y necesitan proceso. Todas las cosas de calidad necesitan tiempo y necesitan procesos. No sé si te ha pasado de repente a ti en el colegio o en la universidad o incluso en el trabajo que te han puesto el deadline o la fecha de entrega muy cercana y no te queda el tiempo y lo que haces es sacrificar la calidad de tu trabajo para poder llegar a la fecha. Esto me pasa muy seguido a mí. A veces tengo que sacrificar cosas que estoy haciendo en mi trabajo. Yo sé que esto tiene más potencial. Yo sé que esto puede ser muchísimo mejor, que se puede mejorar. Pero por la falta de tiempo, por querer recortar los procesos, renuncio a la calidad de las cosas y las entrego no con el potencial que deberían tener. Esto nos ha pasado creo que a todos en el colegio o en la universidad. Lo mismo pasa con el Señor. El Señor sabe todo el potencial que tienes y Él quiere estirarte hasta que tú alcances ese potencial. Pero para que alcances ese potencial requiere proceso. Para que alcances la calidad que Dios quiere que tengas, requiere un proceso. Eso también sucede, por ejemplo, cuando tú conoces una persona y tú sabes que esa persona no es la persona para ti, que sabes que no es la persona que Dios tiene para ti. Pero es una persona buena, es una persona chévere, te sientes bien, ¿no? Y porque quieres adelantar el proceso de Dios, porque no quieres esperar lo que Dios tiene para ti, que sabes que es lo mejor, lo que haces es entablar una relación con una persona que sabes que no es lo mejor de Dios para ti, porque quieres adelantar el proceso. Por eso cuando rechazamos el proceso de Dios, estamos renunciando a lo mejor de Dios. Dios tiene un proceso para ti, para sanar tu corazón, para quitarte todo eso, pero también tiene un propósito dentro de ese proceso, para poder estirarte y para que tú puedas llegar a tu máximo potencial, para que puedas tener lo mejor de Dios en tu vida. Mira lo que dice Proverbios 21:5. Dice, los planes bien pensados y el arduo trabajo, proceso, llevan a la prosperidad. Pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Cuando rechazamos el proceso de Dios, nos dirigimos a la pobreza. Cuando aceptamos el proceso de Dios, nos dirigimos a la prosperidad. Amén. No rechaces el proceso de Dios. Acéptalo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no sacrifica la calidad. Dios no sacrifica calidad. Él está dispuesto a esperar lo que tenga que esperar para que las cosas maduren, para que cumplan su ciclo, para que alcancen su propósito. Si no, pregúntate por qué después de que Adán pecó, ¿por qué al día siguiente no vino Jesucristo y murió por la humanidad? ¿Por qué tuvo que pasar tantos años para que venga Jesucristo? Pregúntate también por qué el Señor Jesucristo murió hace 2000 años y han pasado tantos años y seguimos acá esperando que Él venga y restaure todas las cosas. Es porque Dios se toma su tiempo, porque cada cosa tiene su proceso y Él no va a sacrificar la calidad de las cosas porque Él quiere que todas las cosas alcancen su máximo potencial. Amén. Eso es lo que Dios tiene para ti. La sanidad de tu corazón y la restauración de tu vida será un proceso que requerirá un tiempo para que alcances el potencial que tú tienes. Acepta el proceso, abraza el proceso de Dios. No te rindas. Amén. Quiero contarles la historia de Naamán. Es una historia que nos habla acerca del proceso de Dios. ¿Me puedes invitar un poquito de agua, mamá? Naamán, la Biblia dice que era un general sirio. Era el general del ejército sirio. Siria era uno de los países más importantes dentro del Medio Oriente en ese tiempo. Y dice la Biblia que Naamán era muy amado por su rey, era muy amado por su jefe, porque Naamán era muy exitoso. Su nombre significa placentero, era un hombre muy agradable. Era admirado por todas las personas que estaban a su alrededor, porque era muy exitoso, todo lo que hacía le iba bien. Era muy efectivo en su trabajo y su jefe lo quería mucho porque le había hecho ganar mucho dinero. Había conquistado muchas naciones gracias a Naamán. Y la Biblia dice que Dios le había dado favor a Naamán para poder conquistar esas naciones. Pero Naamán tenía un problema, un pequeñito problema. Él era leproso, tenía esa enfermedad. A pesar de que era muy exitoso, a pesar de que era muy efectivo y que era muy admirado, tenía un problemita y ese era que tenía lepra. La lepra significa nuestras heridas. Puede ser que tú seas una persona muy, muy admirada por otras. Puede ser que tú seas una persona que le caigas bien, que seas agradable para otras personas. Pero Naamán, esa persona que cae bien, que es agradable, que le va bien en el trabajo, pero él sabe que tiene un problema dentro en el corazón, sabe que tiene una herida, sabe que algo no está bien dentro suyo y necesita ser sanado. La lepra, les explicaba la vez pasada, en la Biblia significa eso, significa pecado, significa toda la caída o todo el efecto de la caída de los hombres, que es nuestros sentimientos negativos, la depresión, nuestros problemas alimenticios. La lepra significa todo lo que está mal, que no está acorde a lo que Dios ha establecido, ¿no? Pero Naamán tenía una sirvienta. Esta sirvienta era israelita, dice la Biblia. Esta sirvienta había sido capturada por los sirios en una de sus redadas. La capturaron y dice la Biblia que se la entregaron a la esposa de Naamán. Y esta sierva se acercó a Naamán y le dijo, Señor, yo conozco a un hombre o he escuchado de un hombre en mi tierra que es un profeta que lo puede sanar a usted. Entonces Naamán agarra y se emociona y le dice a su rey, yo quiero ir a Israel y conocer a este profeta que me puede sanar y me puede traer libertad. Entonces el rey le da permiso para que vaya y cuando llega Naamán donde el rey de Israel se preocupa porque dice, yo ahora cómo voy a sanar a este hombre, los sirios me están buscando pelea, y se empieza a preocupar, pero Eliseo, que era el profeta, le dice al rey, no te preocupes, cálmate, mándamelo. El rey de Israel en ese tiempo era un incrédulo, mándamelo a mí, que yo voy a sanarlo a ese hombre. Entonces Naamán se va, dice la Biblia, con todo su ejército, está muy emocionado, ha llevado muchas cosas, ha llevado carros de guerra, ha llevado a sus mejores soldados, ha llevado dinero, ha llevado, está yendo en su Rolls Royce, así, con todo su séquito, ha llevado vestiduras y todo, y va donde Eliseo, y aquí nos encontramos en 2 Reyes 5, 9, 14, y esto es lo que sucede. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero, ve y lávate 7 veces en el río Jordán, los pies no, lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Pero Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Dijo, yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra, invocara el nombre de su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, los ríos de Siria, el Abaná y el Farfar, no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, Señor, si el profeta hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no le habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice, ve, lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño, y se curó. Esa historia es muy interesante, pero antes de profundizar un poquito en la historia, yo me pregunto qué hacía esta sierva israelita en la casa de Naamán, por qué estaba ahí. Y como le dije, la Biblia nos cuenta que ella fue capturada, que fue raptada de su familia y de su hogar, y se le entregaron a los sirios, pero qué increíble esta historia, qué increíble este personaje, esta israelita, porque fue capaz de perdonar a sus captores y traer bendición al lugar donde ella estaba. Ella fue capaz de, ¿sabes qué?, de aceptar su situación o el lugar donde estaba. Y eso le permitió traer bendición al lugar donde ella estaba. Muchas veces a nosotros nos pasa que estamos dentro de este proceso y anhelamos estar en un mejor lugar y estamos en un lugar que no nos gusta. Estamos en un lugar como un trabajo que no nos gusta. Estamos en un lugar como estudiando algo que de repente no te gusta o te has demorado en terminar los estudios y sigues estudiando y trabajando y tu situación no te gusta y tú piensas, este no es el lugar que debería estar. Este no es el lugar que he sido llamada o que he sido llamado a estar. A mí me pasa constantemente, me pasa mucho. Pero ¿sabes qué? Quiero decirte algo. Dios te ha puesto en este lugar para que tú seas de bendición. Dios está en medio del proceso, por eso el proceso tiene un propósito, y en ese propósito del lugar donde tú estás, es que tú, así como esta sierva de Israel, seas de gran bendición. Hoy, por renegar del lugar donde estás, puede ser que te estés perdiendo de lo que Dios quiere hacer contigo ahora. Dios quiere utilizarte, Dios quiere que tú seas su cómplice en sus planes y en sus propósitos. Y quiere que tú seas una luz en el lugar donde estás y puedas llevarle bendición a las personas que te rodean, a tu familia, a tus amigos, a las personas que trabajan contigo. Sí, esa persona que de repente es un poco difícil de relacionarse, esa persona que de repente no tiene el mejor carácter. Pero qué increíble es esta chica que pudo perdonar a sus captores y tuvo la compasión suficiente para poder llevar bendición a su casa. Tu anhelo por un mejor lugar no debe ser mayor al anhelo de ser cómplice de Dios. Todos queremos estar en un mejor lugar. A mí me encantaría estar en una casa mucho más grande, un departamento mucho más grande, manejar un carro mucho más costoso, mucho más rápido. No sé. Pero ese anhelo no debe ser más grande que anhelar ser cómplice de Dios, de estar unido al Señor, de escuchar su voz, de llevar bendición a los demás. Amén. Acuérdense que estamos hablando del proceso. Y lo otro es que Dios ama tanto a las personas que te rodean. Dios ama tanto a los leprosos, que te ha puesto en ese lugar para que seas de bendición para ellos. Dios ama tanto a esa persona que tú sabes que es muy difícil en tu trabajo o en tu familia. Y Dios te ha puesto en ese lugar para que tú seas de bendición para esa persona. Hoy sí, hoy tú puedes ser de bendición. No importa el lugar donde tú estás, Dios te puede utilizar para que seas de gran bendición, para que traigas restauración a familia, para que Dios pueda sanar corazones, levantar personas, restaurar propósitos, restaurar vidas. Amén. Entonces, el proceso, claro que hay un propósito dentro del proceso y Dios está dentro de ese propósito. Amén. Pero regresando a la historia de Naamán. Eliseo le dice al rey, mándame al sirio que venga a mi casa. Entonces Naamán viene con todo su esplendor, ¿no? Con sus carros, con su seguro, de repente tiene un Mercedes Benz, sus Porsche, no sé, toda la gente ahí, sus soldados, con todo ese esplendor. Y viene y llega a la casa del profeta. Y me parece muy interesante lo que hace el profeta. Él manda a su criado, ni siquiera lo recibe, ni siquiera lo saluda, simplemente manda a su criado y le dice, dile a este tipo que se bañe 7 veces en el río Jordán y así quedará sano. Yo me imagino a Eliseo que le dijo eso a su criado y siguió haciendo sus cosas y siguió ocupado y se desentendió completamente del tema. Pero Naamán quedó ofuscado, se quedó desconcertado y dijo, ¿cómo es posible que este hombre, este profetucho, venga a mí, que soy un hombre muy importante? Soy el hombre más importante de la nación más importante. ¿Cómo es posible que este profetucho venga y me diga que me lave en el río Jordán? Yo pensé, miren lo que dice, yo pensé que el profeta iba a salir, me iba a tocar y ¡puf! Yo iba a quedar sano. Naamán era millennial. Naamán era un millennial más. Quería que las cosas se hagan rápido. Quería que todos, no quería procesos. Rechazaba el proceso, rechazaba el tiempo. Él quería que lo sanen de manera inmediata. ¿Y acaso, o a veces, ¿no? Nosotros no nos comportamos igual cuando queremos que el pastor nos unja y nos ponga la mano y que de pronto, de manera como por arte de magia, nosotros ya dejemos la inseguridad y empecemos a ser personas seguras, dejamos la depresión, la ansiedad y empezamos a vivir libres solo por una oración y porque Dios y porque el pastor puso las manos. A veces queremos que Dios ya nos libre, ¿no? Que dejemos de pecar simplemente porque hemos hecho una oración, porque hemos pasado al frente para que oren por nosotros. O incluso nosotros hemos orado y hemos pedido a Dios, Dios, ya sáname una vez. Mi corazón sigue roto, necesito ser sanado. Pero como les dije, Dios, no esperes que Dios se comporte como una aplicación o como una computadora, porque es mucho más que eso. A Dios le importa que tú estés en el proceso, porque en el proceso hay un propósito. Entonces, Pero hay algo que Naamán hace también que me parece curioso, que él empieza a comparar los ríos que él tenía con los ríos de su entorno con los ríos que Dios le había dicho que se bañe. Él dijo, ¿acaso en mi ciudad no hay mejores ríos que acá en Israel? ¿Acaso de donde yo vengo no hay mejores cosas que en lo que Dios me ha dicho que haga? ¿Y acaso nosotros no hacemos lo mismo cuando le damos más valor a lo que hemos aprendido en nuestro entorno que a lo que dice la palabra de Dios o lo que Dios nos ha dicho que hagamos? ¿Acaso a veces nosotros no le damos más valor a lo que hemos aprendido en nuestros colegios, en nuestra universidad, e incluso en nuestras familias, que contradicen lo que Dios ha dicho? Entonces, Naamán somos todos nosotros también. Cuando tú le das más valor a lo que has aprendido en tu entorno, cuando tú le das más valor a tu entorno que a la palabra de Dios, nos estamos comportando como Naamán. Y por eso es importante el propósito, el proceso. Porque en el proceso vamos a entender y vamos a comprender que no lo que hemos aprendido muchas veces y contradice la palabra de Dios no necesariamente es cierto. Naamán, así como nosotros, tenían una idea de lo que era bueno, pero Dios tenía otra idea de lo que era bueno. Y lo que quería hacer Dios con Naamán no era simplemente quitarle la lepra. Lo que Dios quería hacer con Naamán era sanar su corazón. Era quitarle el orgullo que él tenía. Por eso Dios lo primero que quiere hacer contigo, si Dios te quiere sanar, te quiere quitar la depresión, te quiere quitar la ansiedad, te quiere quitar la impulsividad, te quiere quitar los malos hábitos, te quiere quitar todo eso. Pero antes que nada, Dios quiere vencer la batalla de incredulidad que hay en tu corazón. Dios quiere vencer la batalla en ti antes de la batalla que la batalla por ti. Ese es el propósito del proceso. Naamán casi pierde su sanidad por orgullo, pero gracias a Dios no lo hizo, ¿no? Entonces, va a costar tiempo y va a costar esfuerzo para desarrollar nuevas disciplinas en tu vida basadas en la palabra de Dios para deshacerte de las negativas. Nosotros hemos pasado años practicando disciplinas negativas. Hemos pasado 10, 20, 30, 40 años practicando estas disciplinas que ya se han vuelto parte de nosotros, ya se han vuelto parte de nuestras vidas. Ya lo hacemos incluso de manera orgánica. Tenemos pensamientos negativos de manera orgánica. Nos miramos y tenemos vergüenza de nosotros, pero eso ya lo hacemos de manera orgánica. Pero son disciplinas que hemos adquirido en nuestra vida. Hemos sido disciplinas que hemos adquirido de nuestro entorno, que hemos aprendido de las relaciones con los demás, las cosas que nos han enseñado en nuestro trabajo. Entonces va a tardar, va a costar tiempo, va a costar esfuerzo de parte tuyo poder deshacerte de esas disciplinas sin poseer y empezar a adquirir las disciplinas que Dios tiene para ti. De empezar a actuar conforme lo que la palabra de Dios dice. Eso va a requerir tiempo, por eso es un proceso. Recuerda que estás batallando y estás luchando con disciplinas negativas de 10, 20, 30, 40 años atrás. Pero lo que Dios quiere es que tú adquieras sus disciplinas que están en su palabra. Mira lo que dice Proverbios 5, 6, Proverbios 3, del 5 al 6. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Ese es el propósito del proceso. Que tú puedas dejar tu propio entendimiento, que puedas dejar tu propia voluntad, para que puedas poner tu confianza completa y absoluta en la palabra de Dios, en lo que Dios te ha dicho, así como Dios le dijo a Naamán que se bañe en el río Jordán. Naamán casi pierde su sanidad por orgullo. Naamán casi pierde su sanidad por orgullo, pero vinieron todos sus soldados y le dijeron, pero Señor, ¿por qué usted se está yendo molesto? ¿Acaso no estaba dispuesto a hacer cualquier otra cosa difícil por adquirir su sanidad? ¿Sabes cuál era el problema? Es que Naamán estaba dispuesto a hacer lo que sea. Estaba dispuesto a hacer cualquier hazaña. Estaba dispuesto a luchar contra cualquier guerrero porque ya lo había hecho y había vencido. Pero no estaba dispuesto a luchar contra sí mismo. A veces el enemigo más difícil de vencer es uno mismo. A veces el enemigo más difícil de vencer somos nosotros. Nuestra filosofía, nuestra doctrina, nuestra forma de ver la vida, la forma en la que hemos aprendido a ver la vida. Nuestras decisiones en base a nuestro propio criterio y a nuestro propio entendimiento. Por eso muchas veces el enemigo más difícil de vencer es uno mismo. Y la pregunta también es para cada uno de nosotros. ¿Cuánto estás dispuesto para ser sanado? ¿Cuán dispuesto estás tú para ser sanado? Hay personas que gastan millones de dólares para buscar un poco de paz, un poco de tranquilidad, un poco de sosiego en su alma. Gastan en psiquiatras, psicólogos, en antidepresivos, medicamentos. Gastan millones y miles de dólares para poder encontrar un poco de sanidad en su alma y en su corazón. Pero el Señor Jesucristo no nos pide eso. Pero sí nos pide algo que es mucho más grande, que es nuestra vida entera. El Señor Jesucristo pide todo de ti, todo tu corazón. Como decía Proverbios, que tú confíes en Él con todo tu corazón. Eso significa toda tu vida, toda tu alma, todo tu criterio, todo tu entendimiento, toda tu fe, todo lo que tú eres. El Señor Jesucristo te estaba pidiendo eso. Y eso es lo que le estaba pidiendo Dios a Naamán también. Porque Naamán tenía que vencer su orgullo. Tenía que vencerse a sí mismo. Pero gracias a Dios lo hizo. Otra de las cosas que Naamán tenía que hacer, me gusta cuando la palabra de Dios le dice a sus siervos, sus soldados, le dice, tienes que obedecer lo que dice el profeta. ¿Por qué Naamán tenía que sumergirse 7 veces? Mira, la verdad es que no lo sé. No sé por qué tenían que ser 7 veces. Pero lo que sí sé es que muchas veces Dios nos va a pedir a nosotros cosas que realmente no tienen sentido para que nosotros obedezcamos. Y una vez que nosotros las empecemos a hacer, vamos a encontrar que el resultado de esas cosas son buenas para nosotros. Pero hasta que no obedezcamos a Dios, no vamos a poder encontrar el resultado. Hace unos años escuché esta historia que no sé si es real, pero es una buena ilustración de este hombre de Dios que está en la calle y que dice que escuchó la voz de Dios que le dijo, párate de cabeza en este momento. Entonces el hombre de Dios agarró y se paró de cabeza porque él no titubeaba, él obedecía siempre al Señor. Y se paró de cabeza, entonces vino una persona corriendo y se arrodilló y empezó a llorar y le dijo, yo estaba orando y le dije a Dios que si una persona en este momento se paraba de cabeza, yo me iba a entregar a él. Y eso es lo que sucedió. No sé si realmente es verdadera esta historia, pero lo que sí sé es que ilustra bien lo que quiero decir. Ese es el propósito del proceso, que lleguemos a alcanzar este nivel de confianza con el Señor, que cuando el Señor no nos diga, párate cabeza, lo hagamos sin titubear. Cuando el Señor nos diga, salta al siguiente nivel, lo hagamos sin pensarlo 2 veces. Ese es el máximo potencial al que Dios te quiere llevar. Y para eso requerimos el proceso. A ese nivel Dios nos quiere llevar. Creer no es fe hasta que se actúa en base a lo que se cree. Muchos de nosotros decimos, sí, creo en Dios. Pero creer no es suficiente. La verdadera fe actúa. La verdadera fe hace. Santiago decía que la fe sin obras está muerta. Por eso Naamán tenía que obedecer, tenía que hacer lo que el profeta le había dicho que haga. cuando nuestra fe actúa y nosotros actuamos en base a la fe que nosotros tenemos, estamos obedeciendo. Esa es la verdadera obediencia, la forma correcta de creer. Siempre va a traer fruto de obediencia para Dios. Sí, la obediencia es un fruto, pero es un fruto de una fe verdadera. Porque el amor produce confianza y la confianza produce obediencia. El amor de Dios, ¿sabes qué? Cuando yo siento que Dios me ama, siento que confío en Él y no me cuesta obedecerle porque estoy seguro de lo que Él me está diciendo que tengo que hacer es lo mejor para mí. Y ese es el nivel que queremos llevar. Y ese nivel es que Dios estaba llevando a Naamán. Entonces vemos a Naamán. Él está acá. Está dispuesto a vencerse a sí mismo. Él le dijo que se sumerja 7 veces y él ya estaba dispuesto a hacerlo, aunque para él no tenía ningún sentido. Entonces, Naamán va al río Jordán, ¿no? Y como no sabía que tenía que sumergirse en un río, tampoco había llevado ropa de baño, entonces estaba en calzoncillo ahí en el río Jordán. Entonces, Naamán empieza. De repente había duda en su corazón y decía, pucha, bueno, vamos a ver cómo sucede eso, ¿no? Entonces, Naamán está ahí empezando a sumergirse y dice, lo primero que tengo que hacer es ocupar mi mente de Cristo. A ver, vamos a ver cómo resulta. Y ¡fua! Primera zambullida y sale Naamán y mira su cuerpo y dice, no ha pasado nada. Bueno, vamos con la segunda. Hay que eliminar las excusas, aceptar lo que pasó para ser libre de la mente y la pasividad. Vamos con la segunda zambullida, vamos. Y ¡fua! Y salió Naamán. Y otra vez se vio y dijo, uy, pero no está pasando nada. Bueno, ya, de repente la tercera. Vamos a la tercera zambullida. Ahora, ¿qué me dice? Hay que contarle a alguien lo que pasó para eliminar la vergüenza. Hay que mostrarme vulnerable. Entonces vamos con la tercera zambullida y ¡fua! Y sale Naamán. Y se ve igual. ¿Tú te imaginas verte igual después de 8 clases de restaura y que nadie ha pasado en tu corazón? La desesperación que sentía en ese momento este hombre. La vergüenza. De repente Naamán decía, pucha, qué vergüenza, acá estoy yo en calzoncillo. Y todo el mundo me está mirando mis llagas. Y nada pasa y estoy en este hombre que soy tan importante, de esta nación tan importante. Estoy en este riachuelo de pobres. No sé. Yo sí creo que a Naamán la duda lo podría invadir, pero él seguía adelante. Naamán, ¿sabes qué? No se detuvo. Entonces dijo, ya, vamos a la tercera, la cuarta, hay que ser vulnerable. ¡Fua! Y salió y nada pasaba, pero ya vamos a la quinta, ya estamos acá. Hay que ayunar, hay que orar, hay que leer la Biblia. Vamos a la quinta zambullida y ¡fua! Y no pasó nada. Vamos a la sexta, dijo Naamán, desesperado, cansado. Pero ¿sabes qué? Hay algo que podemos decir de este hombre. Es que este hombre continuó siempre hacia adelante. Nunca se detuvo. Entonces en la sexta, bueno, ahora hay que perdonar. Dios me estás pidiendo que perdone. Cuando hasta ahorita no he visto nada. Cuando no he visto actuar en tu mano. No he visto que tu mano me toca. No he visto que tu mano me sane. No he visto que tu mano me quite la ansiedad. Que no he visto tu mano que me quite la depresión. Porque sigo batallando con estas tentaciones. Sigo cayendo. Sigo con esta adicción. Dios, y tú me estás pidiendo que perdone. Cuando no he visto absolutamente nada. Porque la piel de Naamán no había cambiado. La piel de Naamán seguía en la sexta zambullida, seguía mal. Seguía leproso. Pero que tu progreso no sea evidente no significa que tu fe no sea efectiva. Porque la fe es esto. Mira lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Tú estás esperando la sanidad de tu corazón, la libertad de tu vida. La fe es eso, es tener certeza de lo que estamos esperando. Y es la convicción hoy de lo que no se ve. Esto es la fe. Es la convicción de lo que tú esperas que va a suceder. La fe camina aunque tú no veas. La fe te mueve aunque no lo veas. Incluso la fe se mueve cuando no lo ves. No aunque no lo veas, se mueve cuando tú no lo ves. Y Naamán estaba ahí, ya se había zambullido 6 veces y no veía que había sanado. Y esta era la séptima. Pero ¿sabes qué? Yo creo que en la séptima Naamán ya había cambiado. Nuestra fe no será probada al recibir la promesa. Será probada en medio del proceso. Esto es claro. Cuando tú recibes la promesa de sanidad, tu fe ahí no va a ser probada. Tu fe realmente va a ser probada en el proceso, en esas 6 zambullidas. Amén. Entonces, el proceso se trata de eso, de aprender principios de la palabra de Dios y llevarlos a nuestra vida y que se queden con nosotros para siempre. Este es el propósito del proceso. Naamán en la sexta ya estaba listo. ¿Sabes por qué estaba listo? Estaba listo para ser sano porque había seguido adelante a pesar de que él no la veía. A pesar de que él no veía su sanidad, él seguía adelante intentándolo hasta que llegara hasta el final. Por eso el proceso de Dios se trata de esto, de aprender las disciplinas de Dios. Voy a ocupar mi mente en Cristo, voy a practicarlo, voy a eliminar las excusas de mi vida. Voy a dejar el lamento y la pasividad. Voy a contarle a alguien lo que me pasó, lo que me hirió para sacar esto de mi corazón y me voy a empezar a mostrar vulnerable, real a las demás personas. Voy a orar, voy a ayunar, voy a buscar a Dios de todo corazón para que Él me sane, para que Él me libere. Voy a perdonar. A este punto, Naamán ya estaba listo porque él había seguido adelante. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Por eso se trata de un proceso. Se trata de un proceso de practicar las palabras de Dios, de obedecer la palabra de Dios, de poner en práctica lo que Él nos dice, lo que nos está enseñando. Por eso yo les digo, corten la cabeza al gigante. Cortarle la cabeza al gigante significa obedecer al Señor, obedecer su palabra, obedecer lo que nos está enseñando y diciendo. Y este es el propósito del proceso, es que esa obediencia, esas disciplinas que vamos aprendiendo sean tan nuestras, que destruyan todas las disciplinas negativas que tenemos, que sean tan nuestras, que se conviertan en nuestro ADN, que se conviertan en nuestra vida y que orgánicamente nosotros vivamos y caminemos en base a la palabra de Dios, en base a las disciplinas del Señor. Eso es lo que Dios quiere y ese es el propósito del proceso. En un momento el Señor Jesucristo sanó a un hombre, pero la sanidad fue progresiva, o sea, hubo un proceso. Eso está en Marcos 8, 22, 26. Mira lo que dice, cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y le llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó, ¿puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo, sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. En este momento el Señor Jesucristo lo había sanado, claro, porque era un ciego de nacimiento, lo había sanado, pero le había dejado la miopía. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos completamente. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Jesús lo envió a su casa y le dijo, no pases por la aldea cuando regreses a tu casa. Esta sanidad fue progresiva también del Señor Jesucristo, pero lo que más me gusta es la parte de cómo empieza en el versículo 23, dice Jesús tomó al ciego de la mano. Qué privilegio, qué hermoso, qué maravilloso tocar la mano del Salvador, del Maestro, de Jesús y poder caminar siendo guiado por Él a pesar de que tú no ves nada. Solo te guías por su mano, por lo que Él te dice, a la derecha, a la izquierda, baja, sube. Qué maravilloso eso, qué privilegio poder tocar la mano de nuestro Salvador y que te guíe de esa manera. El propósito del proceso es ese, es que tú puedas ser guiado por la mano de Jesucristo, que tú puedas ser conducido cuando tú no ves las cosas por la mano del Señor Jesucristo. El propósito del proceso es que nosotros aprendamos a depender absolutamente de la palabra de Dios, de Él, de Cristo. El propósito del proceso es que podamos creer de manera absoluta en la palabra de Dios como nuestra verdad, de manera irrefutable como nuestra verdad. Por eso es un propósito. Y ahí está Naamán, nos quedamos en la sexta zambullida. ¿Y sabes qué? Yo pienso que Naamán ya estaba listo para ser sano porque él ya había adquirido las disciplinas del Señor como suyas. Entonces no importaba si quedaba sano o no. Él ya había cumplido y obedecido lo que el Señor le había dicho. Y eso es lo que Dios buscaba, sanar su corazón. Él se había vencido a sí mismo. Había humillado su corazón. Por eso estaba listo. Porque en este punto ya dependía absolutamente de Dios. Absolutamente de Dios. Y quiero imaginar esta parte. Quiero imaginar esta parte en cámara lenta, ¿no? Entonces Naamán está ahí y se sumerge con todo, así, ya es la última, y aparece, y primero aparece en sus brazos, y se levanta, y luego el agua empieza a sacudirla, tira el pelo hacia atrás, y se mira, abre los ojos con temor, no sabe si va a recibir lo que había pedido. Pero en ese momento mira sus brazos, mira su torso y está completamente sano, está completamente libre, está completamente sano. Su piel era como la piel de un niño, dice la Biblia. Yo me imagino a Naamán gritando de alegría, saltando de júbilo, corriendo hacia sus soldados y sus soldados abrazándolo y celebrando porque Dios lo había sanado, Dios había cumplido la libertad de su vida, de su corazón y de su cuerpo. Dios había llevado la enfermedad completamente. Y quiero decirte que Dios también quiere hacer lo mismo contigo. Dios quiere traerte sanidad a tu corazón. Que tu corazón vuelva a ser el corazón de un niño. Así como la piel de Naamán. Que puedas tener una inocencia renovada. Que sea un corazón tierno. Un corazón sano y limpio. Ese es el propósito de Dios. Pero para llegar a eso requiere un proceso y requiere un tiempo. Dios no solo es un Dios de promesas. Dios es un Dios de procesos. Y creo que acá tenemos que mirarnos nosotros en la iglesia porque muchas veces predicamos que sí, Dios es un Dios de promesas. Y sí creo que es un Dios de promesas. Y hablamos acerca de la promesa de Dios. Pero Dios pasa más tiempo con nosotros en el proceso porque el tiempo de nuestra vida en realidad pasa durante el proceso. 6 + 1 = 7. La sanidad de progresiva de Jesús nos enseña de que debemos depender de Dios aun cuando no veamos las cosas. La Biblia dice que el número 6 representa el número de los hombres. Y ahora te quiero decir, ¿por qué fueron 7 zambullidas? ¿Okay? Te mentí cuando te dije que no sabía al principio, pero no me juzgues, quería ilustrar al principio algo, pero ahora te voy a decir por qué fueron 7 zambullidas. 6 es el número de hombre. 6 dice la Biblia que es el número de hombre, por eso la marca de la bestia es 666. Pero eso es otra historia. El punto es que 6 significa todo el esfuerzo humano que nosotros podamos hacer, todo lo que podemos poner en la mesa, todos nuestros esfuerzos, todo lo que podemos, nuestra inteligencia, nuestra capacidad, todo lo que, ¿sabes qué?, podemos poner en la mesa y que no tenga nada que ver con Dios. Eso significa el número 6. Ahora yo me preguntaba y le decía, Señor, ¿por qué sanaste de una forma tan rápida a Naamán en la sexta zambullida? ¿Por qué no hiciste que la sanidad sea progresiva en su piel, ¿no? Y en mi corazón vino esta idea, este pensamiento de Dios, que decía que en la sexta Naamán, de repente, si hubiera sido la sanidad progresiva en cada uno de ellos, o sea, porque yo decía, Dios, pero si tú lo sanaras de manera progresiva, lo hubieras animado en cada zambullida, ¿no? En cada zambullida, lo hubieras animado a que lo siga haciendo. Pero Dios me dijo que si él sanaba a Naamán de esa manera, como yo le decía, en la sexta, Naamán sí iba a ver que ya estaba suficientemente bien como para seguir la vida. Naamán iba en la sexta iba a ver, bueno, ya estoy casi completamente sano, de repente tengo un par de puntitos, un par de heridas, me pongo un ungüento y ya con eso sano y así me aseguro esta sanidad y me voy. Pero no es lo que Dios quiere, ¿no? Como te dije al principio, Dios quiere que tú llegues a tu máximo potencial, que tú llegues a tu máximo, al máximo nivel de sanidad. Y si el Señor así era de esa manera con nosotros, probablemente un día nosotros digamos, bueno, ya me siento bien, Dios gracias, ha sido un placer, ya nos vemos en la siguiente. O nos alejaríamos de Dios, ¿no? Por eso la sexta significa eso. Sexto, seis, es el número de hombre. Es el número de esfuerzos del hombre sin Dios. Pero el uno, seis más uno, siete. Siete significa completo. En la Biblia el número siete significa completo. Y ese uno es Dios. El número siete representamos tú y yo con Dios, porque cuando con el Señor nosotros estamos completos. Con el Señor nosotros estamos, Él y yo somos suficientes. Esto es lo que Dios siempre quiso desde el inicio de la creación. Cuando Él creó a Adán y Eva, Él quería participar en sus vidas. Mientras el seis son los esfuerzos que nosotros hacemos sin Dios, el siete es nuestra vida completa con Dios. Y eso significa depender de Dios. Eso significa depender, ¿sabes qué? Ser consciente de que tú no podrías seguir adelante ni dar un paso más si el Señor no estuviera ahí. Depender de tal manera del Señor que lo anheles tanto de día y de noche, que sabes que lo necesitas tanto, que no puedes seguir sin Él. Ahí es cuando somos completos. Allí es donde vamos, ¿sabes qué? Encontrar la sanidad completa en nuestras vidas, así como lo hizo Naamán, porque después que él fue sanado, dice la Biblia que él se convirtió al Señor. Él se convirtió al Señor. Mira lo que dice Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, ni las llamas te consumirán ante ti. ¿Sabes? Nosotros conocemos más a Dios en medio del proceso que en el cumplimiento de la promesa. Estaba el rey de Siria, el rey de Israel, conectado con el rey de Siria, la israelita, los soldados de Naamán que lo persuadieron, estaban todos estos personajes, estaba el profeta y estaba el mensajero. Todos estos personajes fueron títeres y actores de Dios que llevaron a Naamán a su sanidad. ¿Qué significa esto para mí? Que Dios está en todo el proceso. Dios ha movido todas estas piezas. Porque Dios está en medio del proceso. Si tú has llegado acá a este lugar a recibir esta palabra, si ha sido porque un amigo te invitó, es porque Dios está en medio de tu proceso. Dios no solo es un Dios de promesas, Él está en medio del proceso. Él es un Dios de proceso y créeme que conocemos más a Dios en medio del proceso que en el cumplimiento de la promesa, porque Dios está mucho más activo en el proceso que cuando te entrega la promesa. Filipenses 1:6, ya estoy terminando, ya voy a terminar, dice, estoy convencido de esto, eso dice el apóstol Pablo, estoy convencido de esto, a la iglesia de Filipenses se lo dice, el que comenzó tan buena obra en ustedes, le irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Dios ha comenzado la obra en ustedes y la perfeccionará en el día de Cristo Jesús. ¿Qué significa? Que llegaremos a ser perfectos cuando el Señor Jesucristo venga, cuando restaure todas las cosas en su segunda venida. Pero entonces, ¿qué significa realmente? Que nosotros estamos en un proceso permanente. Nunca nos graduamos del proceso. Estamos en el proceso siempre, 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 siempre viviremos en el proceso de ser transformados, de ser cambiados, de crecer, de pasar al siguiente nivel. Siempre van a haber niveles que superar. Hoy de repente estás luchando con algo, Dios te va a sanar. El día de mañana vas a estar luchando con otras cosas, Dios te va a sanar. Y luego vas a tener que luchar con otras cosas y Dios te va a sanar. Siempre van a haber niveles en Dios que superar. Nunca llegaremos a la perfección hasta que Jesucristo vuelva de nuevo. Por eso siempre vamos a estar en el proceso. Y por eso Dios, mientras estemos vivos, es el Dios de procesos. Otra cosa que dice este pasaje que me parece muy interesante es que el apóstol Pablo estaba convencido de que Dios seguirá en el proceso. Le pregunté si tú estás convencido de que Dios seguirá haciendo la buena obra en tu vida. No te quedes en la sexta zambullida. No te rindas, sigue adelante. Sigue haciendo lo que Dios te ha dicho que hagas. Dios está en medio del proceso. Muy bien, entonces, ¿cómo aferrarte al proceso? ¿Cómo aferrarte al proceso? Vamos a ir a la parte de córtale la cabeza al gigante, que son las disciplinas que nosotros aprendemos para poder seguir en el proceso. La Biblia nos cuenta, esto va a ser muy rápido, así que presta mucha atención. La Biblia nos cuenta en Mateo 25 que Dios le dio bolsas de dinero a diferentes siervos. Dios no, era una parábola, ¿no? Este hombre de negocio les dio diferentes bolsas, cantidades de dinero a sus siervos. Eran tres siervos, a uno le dio cinco, a uno le dio dos y al otro le dio una. Entonces el que recibió cinco, dice la Biblia que el que recibió cinco produjo más, produjo el doble. El que recibió dos produjo el doble también. Entonces este hombre de negocio cuando viene a saldar cuentas con ellos, les dice a estos dos, está feliz y está contento porque ellos habían incrementado las ganancias de lo que habían recibido. Pero me olvidé decirte que cuando el hombre de negocios decidió darle a ellos la bolsa de dinero, se las dio por la capacidad que tenía administrativa que tenía cada uno de ellos. Dios se lo dio por su capacidad. Entonces, con esas dos personas que duplicaron el dinero, dice que a los dos, esto es Mateo 25, 21, a los dos le dice exactamente, les dice, el amo los llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Muy bien, siervo fiel. Ahora ven a celebrar. En otra versión dice, entra al gozo de tu Señor. Y ahora presta atención a esto. Estos hombres tenían una capacidad, tenían un cierto nivel, ¿ok? Tenían un cierto nivel, pero duplicaron ese nivel. Eso quiere decir que duplicaron su capacidad. Pero no solo eso, que la Biblia dice que el hombre de negocio, al ver que duplicaron su capacidad, dijo que iban a recibir más. Dice, te voy a dar mucho más responsabilidad porque has sido fiel con lo que has tenido. Eso quiere decir que Dios aumentó, o el hombre de negocio aumentó la capacidad de estos hombres. ¿Qué quiere decir esto finalmente? Primero, que el compromiso, primero quiero que entiendas esto, que fue la fidelidad de estos hombres, porque el hombre de negocios que representa a Dios le dijo, muy bien, siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. La fidelidad de estos hombres produjo una nueva capacidad. Para uno ser fiel, uno requiere compromiso. Las personas se casan y se prometen fidelidad. Es decir, se comprometen entre una y ella, ¿no? En medio de la salud, en medio de la enfermedad, en medio de la riqueza, la pobreza, bla, 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 bla. Yo te prometo seguir a tu lado. Eso es un compromiso de fidelidad. Entonces, para ser fiel, requieres compromiso. Y cuando tú eres fiel, vas a tener mayor capacidad. Entonces, ¿qué significa? Que si tú siembras años de fidelidad, vas a cosechar años de felicidad. Porque Dios le dijo a estos hombres, vengan a gozar conmigo, vengan a celebrar. Pero lo segundo es que el compromiso genera progreso. La fidelidad de estos hombres incrementó su capacidad. Eso quiere decir que el compromiso genera progreso. ¿Cómo voy a tener progreso en mi proceso? Vas a tener progreso en tu proceso cuando te comprometas con tu proceso. ¿Sabes qué significa eso? Eso significa que no, nada ni nadie te va a mover del proceso en el que estás. Es decidir en mi corazón que absolutamente nada ni nadie me va a dejar, me va a quitar del lugar donde soy. El lugar donde soy es la roca, es Jesucristo. Pueden venir vientos, pueden venir mareas, puede venir lo que sea, pero yo me comprometo a estar cimentado, a aferrarme a esta posición que es Cristo Jesús. Cuando tú eres capaz en tu corazón de decir eso, Señor, yo sabes que me comprometo a aferrarme a ti, pase lo que pase. Si caigo, me levantaré, pero seguiré adelante. Yo me comprometo en mi corazón a quedarme en esta posición. Toma esa decisión y pase lo que pase, sigue adelante, sigue en el proceso. Si caes, te levantas y sigues adelante. Comprométete con el proceso en el que estás. Séle fiel al proceso de Dios. Porque si siembras años de fidelidad, cosecharás años de felicidad. Recuerda que el compromiso que tú hagas genera progreso. Nosotros, muchos de nosotros, de esta generación, la palabra compromiso es bien ajena a nosotros porque no la llegamos a entender. ¿Sabes por qué no la llegamos a entender? Porque el compromiso, para que exista compromiso, tiene que haber un proceso, tiene que haber tiempo, tiene que haber relación. Pero como nosotros estamos acostumbrados a que todo sea rápido, que todo sea veloz, a que todo sea inmediato, se nos ha olvidado lo que es un compromiso. Al querer que las cosas sean rápidas, inmediatas. Pero lo que Dios quiere es que tú aprendas a ser comprometido y primero comprometido con Dios. Primero que nada, comprometido con Dios. Comprometido en seguir adelante y en hacer lo que Él te ha dicho que hagas. Amén. Vamos a orar en este momento. Yo quiero que estés, donde estés ahorita, pongas tu mente en Dios y tu corazón en el Señor y le digas conmigo: Padre del cielo, amado Señor, gracias te doy por tu amor, por tu misericordia, Señor. Amado Dios, en este momento venimos delante tuyo con un corazón sincero a buscarte. Y si tú estás de acuerdo conmigo y con lo que has escuchado el día de hoy, te pido que el día de hoy hagas un compromiso en tu corazón y le digas a Dios: Dios, ¿sabes qué? Yo voy a seguir adelante y me voy a comprometer con este proceso, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Yo voy a seguir adelante y no me voy a quedar en la sexta zambullida. No me voy a quedar en la sexta. Si tú vives todos los días como si fuera la sexta, un día va a llegar la séptima y va a ser maravilloso. Entonces oremos y digámosle a Dios: ¿sabes qué, Dios? Yo me quiero comprometer. Voy a poner mi vida, mi corazón en la roca que es Jesús. Y aquí nada ni nadie me va a mover. Ni mi desánimo, ni mis pecados, mi debilidad, ni mi inseguridad. Absolutamente nada ni nadie me va a mover de ti. Amén. Entonces ahí donde estás, quiero que ores conmigo y le digas a Dios: Señor Jesucristo, gracias. Hoy venimos delante tuyo, Padre, a decirte que nada ni nadie nos va a sacar de esta posición que eres tú, Cristo Jesús. Hoy yo decido construir mi vida sobre la roca que eres tú, Jesucristo. Y absolutamente nada ni nadie me va a sacar de acá. Yo acepto mi proceso, me aferro a tu proceso, Señor. Yo me aferro a tu proceso y seguiré todos los días viviendo como si fuera la última zambullida. Lo intentaré todos los días. Si me caigo, me levanto y seguiré intentándolo. Yo intentaré todos los días, Señor, adquirir hasta que tus disciplinas se impregnen tanto en mí que pueda vivirlas de manera orgánica. Hoy, Señor Jesucristo, decidimos establecer absolutamente toda nuestra vida en ti, poner nuestro corazón de manera absoluta en ti. Renuncio, Señor, a mi entendimiento, renuncio a mi sabiduría humana, renuncio, Señor Jesucristo, a lo que he aprendido, que no viene de ti, y acepto y pongo mi corazón entero en ti para confiar en ti, porque sé que tú me amas, Señor, y que quieres lo mejor para mí. Gracias, Padre Santo, por este momento. Gracias, Jesús, por la vida de cada una de las personas que está conectada. Amado Dios, para todos aquellos que han dicho esta oración con sinceridad, te pido que tu gracia y tu favor se derrame sobre ellos, Señor. Que les muestres que eres un Dios bueno, maravilloso, misericordioso. Que sonrías sobre sus vidas. Que los protejas y les des paz, Señor. Que tu favor sople, Señor, vientos a favor de ellos, Señor. Que tu gracia los inunde, los proteja, los levante, les dé ánimos en momentos difíciles, en momentos tristes. Consuélele, Señor, consuela su corazón, levanta y restáuralos, sopla vida sobre ellos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. We'll be right back.